Artículo 120. Facultad de recurrir en revisión. Podrán promover la revisión: a) el menor de edad sentenciado o su defensor; b) el cónyuge, los ascendientes, los descendientes o los hermanos del menor de edad, si éste ha fallecido; c) el Ministerio Público. Título y sanciones. Capítulo 1. Disposiciones generales. Artículo 121. Tipos de sanciones. Verificada la comisión o la participación del menor de edad en un hecho delictivo, el juez penal juvenil podrá aplicar los siguientes tipos de sanciones: a) sanciones socioeducativas. Se fijan las siguientes: 1. Amonestación y advertencia. 2. Libertad asistida. 3. Prestación de servicios a la comunidad. 4. Reparación de los daños a la víctima. B) órdenes de orientación y supervisión. El juez penal juvenil podrá imponer las siguientes órdenes de orientación y supervisión: 1. Instalarse en un lugar de residencia determinado o cambiarse de él. 2. Abandonar el trato con determinadas personas. 3. Eliminar la visita a bares y discotecas o centros de diversión determinados. 4. Matricularse en un centro de educación formal o en otro cuyo objetivo sea enseñarle alguna profesión u oficio. 5. Adquirir trabajo. 6. Abstenerse de ingerir bebidas alcohólicas, sustancias alucinógenas, enervantes, estupefacientes o tóxicos que produzcan adicción o hábito. 7. Ordenar el internamiento del menor de edad o el tratamiento ambulatorio en un centro de salud, público o privado, para desintoxicarlo o eliminar su adicción a las drogas antes mencionadas. C) sanciones privativas de libertad. Se fijan las siguientes: 1. Internamiento domiciliario. 2. Internamiento durante tiempo libre. 3. Internamiento en centros especializados. Artículo 122. Determinación de la sanción aplicable. Para determinar la sanción aplicable se debe tener en cuenta: a) la vida del menor de edad antes de la conducta punible; b) la comprobación del acto delictivo; c) la comprobación de que el menor de edad ha participado en el hecho delictivo; d) la capacidad para cumplir la sanción; asimismo, la proporcionalidad, racionalidad e idoneidad de esta; e) la edad del menor y sus circunstancias personales, familiares y sociales; f) los esfuerzos del menor de edad por reparar los daños. Artículo 123. Forma de aplicación. Las sanciones señaladas deberán tener una finalidad primordialmente educativa y aplicarse, en su caso, con la intervención de la familia y el apoyo de los especialistas que se determinen. La aplicación de las sanciones podrá ordenarse ya sea en forma provisional o definitiva. Las sanciones podrán suspenderse, revocarse o sustituirse por otras más beneficiosas. El juez podrá ordenar la aplicación de las sanciones previstas en esta ley en forma simultánea, sucesiva o alternativa. Capítulo 2. Definición de sanciones. Artículo 124. Amonestación y advertencia. La amonestación es la llamada de atención que el juez dirige oralmente al menor de edad exhortándolo para que, en lo sucesivo, se acoja a las normas de trato familiar y convivencia social. Cuando corresponda, deberá advertirles a los padres, tutores o responsables sobre la conducta seguida y les indicará que deben colaborar al respeto de las normas legales y sociales. La amonestación y la advertencia deberán ser claras y directas, de manera que el menor de edad y los responsables de su conducta comprendan la ilicitud de los hechos cometidos. Artículo 125. Libertad asistida. Esta medida, cuya duración máxima será de 2 años, consiste en otorgar la libertad al menor de edad, quien queda obligado a cumplir con programas educativos y recibir orientación y seguimiento del juzgado, con la asistencia de especialistas del Programa de Menores de Edad de la Dirección General de Adaptación Social. Artículo 126. Prestación de servicios a la comunidad. La prestación de servicios a la comunidad consiste en realizar tareas gratuitas, de interés general, en entidades de asistencia, públicas o privadas, como hospitales, escuelas, parques nacionales y otros establecimientos similares. Las tareas deberán asignarse según las aptitudes de los menores de edad, los cuales las cumplirán durante una jornada máxima de 8 horas semanales, los sábados, domingos y días feriados o en días hábiles, pero sin perjudicar la asistencia a la escuela o la jornada normal de trabajo. Los servicios a la comunidad deberán prestarse durante un período máximo de 6 meses. La medida se mantendrá durante el tiempo necesario para que el servicio fijado se realice efectivamente o sea sustituido. Artículo 127. Reparación de daños. La reparación de los daños a la víctima del delito consiste en la prestación directa del trabajo, por el menor de edad en favor de la víctima, con el fin de resarcir o restituir el daño causado por el delito. Para repararlo, se requerirá el consentimiento de la víctima y del menor de edad, además, la aprobación del juez. Con el acuerdo de la víctima y el menor de edad, la pena podrá sustituirse por una suma de dinero que el juez fijará, la cual no podrá exceder de la cuantía de los daños y perjuicios ocasionados por el hecho. La sanción se considerará cumplida cuando el juez determine que el daño ha sido reparado en la mejor forma posible. Artículo 128. Órdenes de orientación y supervisión. Las órdenes de orientación y supervisión consisten en mandamientos o prohibiciones impuestas por el juez penal juvenil para regular el modo de vida de los menores de edad, así como promover y asegurar su formación. Las órdenes o prohibiciones durarán un período máximo de 2 años y su cumplimiento deberá iniciarse a más tardar 1 mes después de ordenadas. Si se incumple cualquiera de estas obligaciones, el juez podrá, de oficio o a petición de parte, modificar la orden o prohibición impuesta. Artículo 129. Internamiento domiciliario. El internamiento domiciliario es el arresto de menor de edad en su casa de habitación, con su familia. De no poder cumplirse en su casa de habitación, por razones de inconveniencia o imposibilidad, se practicará en la casa de cualquier familiar. Cuando no se cuente con ningún familiar, podrá ordenarse el internamiento en una vivienda o ente privados, de comprobada responsabilidad y solvencia moral, que se ocupe de cuidar al menor de edad. En este último caso, deberá contarse con su consentimiento. El internamiento domiciliario no debe afectar el cumplimiento del trabajo ni la asistencia a un centro educativo. Un trabajador social del Departamento de Menores de Edad de la Dirección de Adaptación Social supervisará el cumplimiento de esta sanción, cuya duración no será mayor de 1 año. Artículo 130. Internamiento en tiempo libre. Esta medida es la privación de libertad que debe cumplirse en un centro especializado, durante el tiempo libre de que disponga el menor de edad en el transcurso de la semana. La duración de este internamiento no podrá exceder de 1 año. Se considera tiempo libre aquel durante el cual el menor de edad no deba cumplir con su horario de trabajo ni asistir a un centro educativo. Artículo 131. Internamiento en centro especializado. La sanción de internamiento es una privación de libertad de carácter excepcional. Puede ser aplicada solo en los siguientes casos: a) cuando se trate de delitos dolosos sancionados en el Código Penal o leyes especiales, para mayores de edad con pena de prisión superior a 6 años. B) cuando haya incumplido injustificadamente las sanciones socioeducativas o las órdenes de orientación y supervisión impuestas. La medida de internamiento durará un período máximo de 15 años para menores entre los 15 y los 18 años, y de 10 años para menores con edades entre los 12 y los 15 años. El juez deberá considerar el sustituir esta sanción por una menos drástica cuando sea conveniente. La medida de privación de libertad nunca podrá aplicarse como sanción cuando no proceda para un adulto, según el tipo penal. Al aplicar una medida de privación de libertad, el juez deberá considerar el período de detención provisional al que fue sometido el menor de edad. Artículo 132. Ejecución condicional de la sanción de internamiento. El juez podrá ordenar la ejecución condicional de las sanciones privativas de libertad, por un período igual al doble de la sanción impuesta, tomando en cuenta los siguientes supuestos: a) los esfuerzos del menor de edad por reparar el daño causado; b) la falta de gravedad de los hechos cometidos; c) la conveniencia para el desarrollo educativo o laboral del menor de edad; d) la situación familiar y social en que se desenvuelve; e) el hecho de que el menor de edad haya podido constituir, independientemente, un proyecto de vida alternativo. Si, durante el cumplimiento de la ejecución condicional, el menor de edad comete un nuevo delito, se le revocará la ejecución condicional y cumplirá con la sanción impuesta. Capítulo 3. Ejecución y control de las sanciones. Artículo 133. Objetivo de la ejecución. La ejecución de las sanciones deberá fijar y fomentar las acciones sociales necesarias que le permitan al menor de edad, sometido a algún tipo de sanción, su permanente desarrollo personal y la reinserción en su familia y la sociedad, así como el desarrollo de sus capacidades. Artículo 134. Plan de ejecución. La ejecución de las sanciones se realizará mediante un plan individual de ejecución para cada sentenciado. Este plan comprenderá todos los factores individuales del menor de edad para lograr los objetivos de la ejecución. El plan de ejecución deberá estar listo a más tardar 1 mes después del ingreso del sentenciado al centro de detención. Artículo 135. Competencia. El juzgado de ejecución de las sanciones penales juveniles será el encargado de controlar la ejecución de las sanciones impuestas al menor de edad. Tendrá competencia para resolver las cuestiones o los incidentes que se susciten durante la ejecución y para controlar el cumplimiento de los objetivos fijados por esta ley. Artículo 136. Funciones del juez de ejecución de las sanciones. El juez de ejecución de las sanciones tendrá las siguientes atribuciones: a) controlar que la ejecución de cualquier sanción no restrinja derechos fundamentales que no se encuentren fijados en la sentencia condenatoria; b) vigilar que el plan individual para la ejecución de las sanciones esté acorde con los objetivos fijados en esta ley; c) velar por que no se vulneren los derechos del menor de edad mientras cumple las sanciones, especialmente en el caso del internamiento; d) vigilar que las sanciones se cumplan de acuerdo con lo dispuesto en la resolución que las ordena; e) revisar las sanciones por lo menos una vez cada 6 meses, para modificarlas o sustituirlas por otras menos gravosas, cuando no cumplan con los objetivos para los que fueron impuestas o por ser contrarias al proceso de reinserción social del menor de edad. F. Controlar el otorgamiento de negación de cualquier beneficio relacionado con las medidas impuestas en sentencia. G. Decretar la cesación de la sanción. H. Las demás atribuciones que esta u otras leyes le asignen. Artículo 137. Funcionarios de los centros de menores. Los funcionarios de los centros de menores de edad serán seleccionados de acuerdo con sus aptitudes y capacidades idóneas para el trabajo con menores de edad. Para el trabajo en los centros de mujeres se preferirá, en igualdad de condiciones, a las mujeres. En el centro, la portación y el uso de armas de fuego por parte de los funcionarios deberá reglamentarse y restringirse solo a casos excepcionales y de necesidad. Artículo 138. Derechos del menor de edad durante la ejecución. Durante la ejecución de las sanciones, el menor de edad tendrá, como mínimo, los siguientes derechos: a) derecho a la vida, la dignidad y la integridad física y moral; b) derecho a la igualdad ante la ley y a no ser discriminado; c) derecho a permanecer, preferiblemente, en su medio familiar, si éste reúne los requisitos adecuados para el desarrollo del menor de edad; d) derecho a recibir los servicios de salud, educativos y sociales adecuados a su edad y condiciones y a que se los proporcionen personas con la formación profesional requerida; e) derecho a recibir información, desde el inicio de la ejecución de la sanción, sobre 1. Los reglamentos internos sobre comportamiento y vida en el centro, en especial la relativa a las sanciones disciplinarias que puedan aplicársele. 2. Sus derechos en relación con los funcionarios penitenciarios responsables del centro de detención. 3. El contenido del plan individual de ejecución para reinsertarlo en la sociedad. 4. La forma y los medios de comunicación con el mundo exterior, los permisos de salida y el régimen de visitas. F. Derecho a presentar peticiones ante cualquier autoridad y a que se le garantice respuesta. G. Derecho a que se le mantenga, en cualquier caso, separado de los delincuentes condenados por la legislación penal común. H. Derecho a que se le ubique en un lugar apto para el cumplimiento del plan de ejecución individual y a que no se le traslade arbitrariamente. I. Derecho a no ser incomunicado en ningún caso, ni a ser sometido al régimen de aislamiento ni a la imposición de penas corporales. Cuando la incomunicación o el aislamiento deben ser aplicados para evitar actos de violencia contra el menor de edad o terceros, esta medida se comunicará al juez de ejecución y al defensor de los habitantes, para que, de ser necesario, la revisen y la fiscalicen. J. Los demás derechos, especialmente los penitenciarios, establecidos para los adultos y que sean aplicables a los menores. Artículo 139. Centros especializados de internamiento. La sanción de internamiento se ejecutará en centros especiales para menores, que serán diferentes de los destinados a los delincuentes sujetos a la legislación penal común. Deben existir, como mínimo, 2 centros especializados en el país. Uno se encargará de atender a mujeres y el otro, a hombres. En los centros no se admitirán menores sin orden previa y escrita de la autoridad competente. Deberán existir dentro de estos centros las separaciones necesarias según la edad. Se ubicará a los menores con edades comprendidas entre los 15 y los 18 años en lugar diferente del destinado a los menores con edades comprendidas entre los 12 y los 15 años. Igualmente, se separarán los que se encuentren en internamiento provisional y los de internamiento definitivo. Artículo 140. Continuación del internamiento de los mayores de edad. Y el menor de edad privado de libertad cumple 18 años de edad durante su internamiento, deberá ser trasladado a un centro penal de adultos, pero física y materialmente estará separado de ellos. Artículo 141. Informe del director del centro. El director del establecimiento donde se interna el menor de edad, a partir de su ingreso, enviará al juez de ejecución de las sanciones un informe trimestral sobre la situación del sentenciado y el desarrollo del plan de ejecución individual con recomendaciones para el cumplimiento de los objetivos de esta ley. El incumplimiento de la obligación de enviar el informe anterior será comunicado por el juez al jerarca administrativo correspondiente para que se sancione al director. Artículo 142. Egreso del menor de edad. Cuando el menor de edad esté próximo a egresar del centro, deberá ser preparado para la salida, con la asistencia de especialistas en trabajo social, psicología y psiquiatría del centro. Asimismo, con la colaboración de los padres o familiares, si es posible. Artículo 143. Derogaciones. Se deroga la Ley Orgánica de la Jurisdicción Tutelar de Menores, No. 3260, del 21 de diciembre de 1963, y sus modificaciones posteriores efectuadas por medio de la Ley No. 7383, del 16 de marzo de 1994. Artículo 144. Vigencia. La presente ley rige a partir de su publicación, salvo la parte procesal que entrará en vigencia a partir del 1 de mayo de 1996. Transitorio y punto. Mientras no se cree el juzgado de ejecución de las sanciones, el juez penal juvenil será el encargado de controlar la ejecución de las sanciones y demás competencias que le correspondan a este juzgado. Transitorio y punto. Las instituciones públicas especializadas, encargadas del tratamiento para la desintoxicación de menores con problemas de adicción a drogas, a que se refiere esta ley, deberán ser creadas en un plazo no mayor de 6 meses después de la promulgación de esta ley. Para lo anterior, el Ministerio de Hacienda deberá tomar previsiones necesarias en el momento de preparar la ley de presupuesto nacional. Transitorio y punto. La Corte Suprema de Justicia podrá trasladar los recursos que, hasta la entrada en vigencia de esta ley, conforman la jurisdicción tutelar de menores, a fin de constituir los tribunales establecidos en esta ley. Transitorio y punto. En los 15 días posteriores a la publicación de esta ley, el Poder Ejecutivo deberá remitir a la Asamblea Legislativa un presupuesto extraordinario con las partidas que den contenido económico a los poderes del Estado para ejecutar esta ley. Transitorio V. Al entrar en vigencia esta ley y el procedimiento previsto en ella deberá aplicarse a todos los procesos pendientes, excepto a los que se encuentren listos para dictar sentencia, los cuales seguirán tramitándose de conformidad con la legislación anterior.